Hora 14, Madrid.
En Gran Vía, 23 grados centígrados. La vida en Madrid, Elena Jiménez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Antonio. 22 años esperando justicia agota y por eso la familia Ameño dice que ha aceptado el acuerdo con las aseguradoras de la clínica donde fue operado en 1989 su hijo Antonio, que desde entonces, por culpa de una negligencia, estaba postrado en una cama en coma vigil. Se han pasado además casi dos años viviendo en la calle, reclamando que volviera a abrirse su caso. Hoy, para evitar más enredos judiciales, han aceptado una indemnización de algo más de 1 millón de euros. Juana es la madre de Antonio Ameño.
Me siento muy mal porque me siento prácticamente humillada, pero ya no tengo fuerza para seguir adelante. Y entonces, claro, ante tener otros 10 o 12 años más luchando y sin fuerzas, pues tienes que acceder a lo que ellos han querido. El abogado me ha aconsejado que llegamos al acuerdo ya, y bueno, ahí se ha llegado y se ha cerrado y ya está.
Esta es la historia, los nombres propios de la actualidad de hoy, actualidad que pasa por otros asuntos, titulares de este jueves 15 de julio. Javier Bañolos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. Vuelve a resurgir el debate sobre la dación en pago como fórmula para zanjar la deuda de los desahuciados con los bancos. Esperanza Aguirre ya propuso ese asunto y, viendo que no tiene competencias para conseguirlo, ahora la Comunidad de Madrid ha buscado otra vía. Ha diseñado una nueva ley para exigir a los bancos que sean transparentes a la hora de explicar a los ciudadanos la letra pequeña de los contratos hipotecarios. Esa nueva ley incluye incluso penalizaciones a los bancos que no respeten esa transparencia. De la trama Gürtel, intenso día en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, varios de los diputados han declarado ante el juez Pereira, entre ellos el máximo accionista de Martinsa, que se ha negado a hablar sobre el juez, sobre las presuntas cuentas secretas que tiene en Suiza. Se ha limitado a decir que es inocente. También se ha negado a declarar el exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero. Y más cosas, ante el temido catastrazo, el Ayuntamiento de Madrid quiere impulsar ahora el conocido como IBI social, es decir, que las familias con menos recursos puedan beneficiarse de una subvención para pagar el impuesto de bienes e inmuebles. Esas ayudas se podrán solicitar a partir del primer cuatrimestre del próximo año. Como no se ha reformado la ley de haciendas locales, será el Ayuntamiento de Madrid quien adelante esa bonificación y, por tanto, quien de momento corra con el gasto. Y para terminar, la crisis también ha llegado a la Cámara de Comercio de Madrid. Esta tarde se va a aprobar el traslado de su sede. Pasan de estar de alquiler a utilizar un edificio de su propiedad. Además, están estudiando un recorte de plantilla. Hoy, de hecho, los trabajadores de la Cámara de Comercio de Madrid han protestado por esta amenaza.
Vamos ahora con los deportes. Jorge Escorial, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pendientes del Tour de Francia, duodécima etapa, llegamos a Pirineo. Final en Luzardiden tras pasar por Tourmalet. Recordamos que Contador se encuentra a 4 minutos 7 segundos del liderato, a 1.40 de Andy Schleck, y el pindaño se ha mostrado cauto. Quiere ver cómo está y dicen que los que tienen que atacar son otros. Estaremos con el final de etapa desde las 4 y media. En fútbol esta tarde, el Atlético de Madrid juega su segundo amistoso de pretemporada ante la Gimnástica Segoviana, y en el Rayo hoy se supone que tenían que entrenar, aunque no lo han hecho, tras una reunión en el vestuario donde se ha decidido que mientras se siga sin cobrar, no se ejercitarán. Mañana, nuevo capítulo.
Vamos a ver ahora la situación de las carreteras. DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy complicada en la salida de Madrid por la A2. La carretera de Barcelona en la zona de Alcalá de Henares. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes hasta 6-7 kilómetros hasta llegar a la provincia de Guadalajara, a la localidad de Azueca de Henares, que es donde se están realizando unas obras y están provocando esa retención. Circulación muy lenta también en la M40, en la vía de circunvalación, debido a un accidente que se ha producido cerca de Hortaleza, en el kilómetro 5. Todavía están cortados dos carriles, sentido carretera de Barcelona, sentido A2, y eso está generando una retención en que alcanza los 3 o 4 kilómetros, como decimos, en esa zona de Hortaleza, muy cerca, hasta muy cerca del enlace con la 1, con la carretera de Burgos. Y se van a encontrar también con problemas en la M50, cerca de Boadilla del Monte, en el kilómetro 74, cortado el carril izquierdo, sentido A5, sentido carretera de Extremadura, y hay una retención en la zona de unos 3 kilómetros.
Vamos a ver ahora el tráfico en Madrid, centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Machuqui, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En principio bastante bien, pero atención, el tráfico empieza a ser algo más intenso en el norte del Paseo de la Castellana a partir de Sinesio Delgado en sentido carretera de Burgos. También dificultades en tres puntos del interior: el túnel de Cuatro Caminos en sentido Avenida América, la calle José Abascal, y en la zona centro, la Gran Vía hacia la Plaza de España.
Y nos queda una cosa más, la previsión del tiempo con Ana Jiménez. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. En la Comunidad de Madrid el tiempo va mejorando. Hoy ya tenemos cielos despejados y se va a mantener así el resto de la semana, solamente con nubes de evolución en la zona de la sierra, hoy principalmente hacia el nordeste. En cuanto a las temperaturas, también suben durante los próximos días. Hoy las máximas van a ser entre 2 y 4 grados más altas que las de ayer. Las máximas llegarán hasta los 30 grados por el sur. El viento, todavía en la zona de la sierra, seguirá soplando con rachas moderadas.
Ya puedes ser parte de un gran banco. Diferente, transparente y participativo. Desde 2015. años ya puedes comprar acciones de Banca Cívica. Banca Cívica, es tu dinero y tú decides. Existe a disposición del público un folleto inscrito en la CNMV. Dicho folleto, así como el resumen del mismo, se encuentran a disposición del público en las páginas web de Banca Cívica, de CNMV y a través de las entidades colocadoras.
...22 años después de una operación, de una negligencia médica, casi dos años después de vivir en la calle para conseguir un altavoz a su protesta, hoy la familia Meño ha llegado a un acuerdo con las aseguradoras de la clínica en la que se operó Antonio Meño y que le dejó postrado en la cama. Ese acuerdo económico de algo más de 1 millón de euros... no ha convencido nada a la madre de Antonio Meño. Con ellos ha estado Jorge Aldea. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Elena. El acuerdo se ha sellado esta misma mañana en la sede central de los juzgados de Plaza de Castilla. Finalmente, las aseguradoras han aceptado pagar la cantidad de 1.075.000 euros de indemnización. Sin embargo, la familia de Meño no está para nada satisfecha. Ellos querían justicia y no dinero. Juana Ortega es la madre de Antonio Meño.
Dice que se ha reconocido, porque el hecho de que han pagado se ha reconocido, pero para mí no es un reconocimiento. Eso lo tenían que haber pagado ellos en el año 93 cuando los condenaron. Entonces tenían que haber pagado eso porque estaban condenados en la misma cantidad. No 18, 19 años después para seguir haciendo daño. No, me habían evitado estar en la calle, me habían evitado que mi hijo hubiera estado mejor cuidado, que lo hubiera podido llevar a especialistas.
Lo que más indigna a Juana y al resto de familiares es que finalmente no podrán ver a ninguno de los acusados sentado en el banquillo, principalmente al anestesista que operó a Meño.
Si este señor hubiera aceptado su culpa, pues a mi hijo lo habían tratado mejor y no han tratado como bestias, mal. Entonces tengo que ver que este señor, el anestesista y también todo el equipo médico, ya no voy a decir anestesista, solo todos los que había allí son responsables.
Sin embargo, también ha habido palabras de agradecimiento, han sido para el doctor Frade, el testigo que se presentó un día a Juana dispuesto a declarar y que le dio la vuelta al caso.
El único que ha tenido valor ha sido el doctor Frade, que menos mal que ha tenido ese valor y ha dicho, no, allí pasó esto y no vaya a seguir mintiendo, porque si no hubiera sido por él, yo me muero en la plaza. Y a este anestesista le hubiera importado unas narices.
Cerrado el acuerdo económico, se pone fin a 22 años de lucha, tiempo en el que Antonio Meño ha permanecido postrado en una cama, en coma, y después de haberse sometido a una operación de estética.
Bueno, pues en nuestra página web, en radiomadrid.es, también les preguntamos por este caso, les preguntamos si se ha hecho justicia con el caso Meño, con esta indemnización. Ahí esperamos sus respuestas. Más cosas hoy, Consejo de Gobierno del Ejecutivo Regional. Recordarán que en plena campaña electoral Esperanza Aguirre incluyó la propuesta de la dación en pago de la entrega de una vivienda para que sea suficiente para saldar la hipoteca. Bueno, pues después tuvo que dar marcha atrás y reconocer que las comunidades no tienen competencias en ese ámbito, así que hoy todo eso se ha quedado en la preparación de una ley de protección para los consumidores sobre las hipotecas. Una ley que viene a reclamar algo así como que los bancos sean muy claros al exponer a qué se enfrenta un cliente si no paga la letra de su casa. También se ha hablado de otros asuntos. Vamos a repasarlo todo con los detalles que los tiene Felipe Serrano. Buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno de Esperanza Aguirre ya tiene sobre la mesa un primer borrador para garantizar por ley la transparencia en la contratación hipotecaria. Fue uno de los asuntos más comentados y controvertidos durante la campaña electoral después de que el PP se viera obligado a modificar su programa porque la idea no estaba clara, sino que estaba bastante confusa. El objetivo es introducir una información clara, transparente y comprensible en este tipo de contratos, de tal forma que los consumidores tengan claro si el préstamo incluye como garantía la vivienda hipotecada y el resto de sus bienes, o si la única garantía es la vivienda, lo que se conoce como dación en pago. A la espera de que el texto sea analizado por los órganos consultivos, la comunidad explica que no acreditar la entrega de esa documentación por parte de las entidades bancarias puede ser sancionable. Ignacio González, vicepresidente regional.
Una de las cosas que no queremos es que haya letra pequeña, que todo sea letra igual de grande, para que el ciudadano conozca desde el primer momento cuáles son todas y cada una de las obligaciones que asume al suscribir un contrato de hipoteca o de préstamo del tipo que sea con una entidad financiera. Y habrá un régimen de penalización, evidentemente, para aquellas entidades que incumplan todas estas obligaciones establecidas por parte de la ley, con sanciones fundamentalmente de tipo pecuniario.
El consumidor, además, también tendrá derecho a solicitar una copia del contrato antes de su formalización para poder examinarlo tranquilamente fuera de la entidad. El texto será presentado ahora ante los órganos consultivos y a las propias entidades bancarias. Al término del Consejo de Gobierno, el número 2 de Aguirre no solo ofrecía explicaciones sobre este anteproyecto de ley, un jueves más volvía a criticar al líder de los socialistas, Tomás Gómez.
Es una evidencia que el señor Gómez, ante su situación de inestabilidad, busca acercarse al señor Rubalcaba renunciando claramente a su programa, ¿no? Y que una vez más, pues el señor Gómez es un posibilista de su supervivencia y está dispuesto a renunciar a cualquier cosa con tal de sostenerse en esa situación después de, en fin, de el fracaso electoral que tuvo el pasado 22 de mayo.
2:16, escuchan Hora 14.
Cuanta más sana es la transparencia, cuanta más transparencia haya en una administración, más sana es la democracia. Es nuestra frase del día. La ha pronunciado hace unos minutos el alcalde de San Sebastián de los Reyes, luego la van a escuchar en nuestro informativo. Quédense con ella porque muchos deberían tomarla también como referencia. Es jueves 14 de julio, los saludos de Juan Rabaquero en nombre de la redacción de informativos de esta casa. Tiempo de conocer lo acontecido en esta jornada en nuestra zona, tiempo de noticias en Ser Madrid Norte. Y hoy de nuevo vamos con una exclusiva de alcance nacional en el deporte que encabeza nuestra portada. Por cierto que hace tan solo unos minutos el balonmano Alcobendas ha confirmado a través de su página web lo que la SER les desvelaba hace 48 horas. La marcha de Eric Selva de la presidencia del club balonmano Alcobendas llevaba semanas fraguándose. Las tensiones internas entre la directiva fueron cada vez a más por las discrepancias sobre cómo debía de gestionarse el club. Finalmente, este pasado martes, 12 de julio, Eric Selva presentaba una carta en la que alegaba motivos personales para dimitir. Aunque no ha querido hacer declaraciones a la cadena SER, ha confirmado a esta redacción su marcha por agotamiento personal textualmente, aunque ha negado cualquier tensión. En la noche de este pasado martes, Eric Selva presentaba una carta con su dimisión. Ahora se acaba de hacer pública a través de la página web 48 horas después de que lo desvelara en exclusiva SER Madrid Norte. Dicha dimisión se producía, insistimos, en la citada fecha a través de esta misiva. En ella, el francés alegaba motivos personales para tomar su decisión. En realidad, el papel era un mero trámite para certificar algo que no podía tardar mucho en producirse. Su marcha. El propio Selva, que ha declinado, como decimos, hacer declaraciones a esta emisora, confirmaba hace unas horas su marcha a esta redacción por, insistimos, agotamiento personal. Entre otras cosas, asegura que lo ha dado todo por el club, al que no ha pedido nunca nada a cambio, dice, ha insistido en que ha dedicado mucho tiempo y dinero a la entidad y que seguirá estando al lado del balonmano Alcobendas, entre otras cosas, como socio. También ha negado cualquier tipo de tensión en el seno de la directiva, asegurando que no hay ninguna polémica, textualmente. Que la marcha de Selva es algo que estaba planificado, lo indica que la entidad tenga previsto hace semanas que una gestora liderada por el expresidente Luis Carlos Torres Cusa se haga cargo de la gestión hasta nuevas elecciones. Como decimos, se acaba de confirmar a través de la página web del balonmano Alcobendas lo que la cadena SER les avanzó en exclusiva hace ya 48 horas. Más asuntos, en este caso de Alcobendas nos marchamos hasta San Sebastián de los Reyes. Transparency International es un organismo que evalúa la transparencia económica de los ayuntamientos en materia económica en los soportes web. Ya el pasado año el consistorio de San Sebastián de los Reyes lograba un importante reconocimiento por los datos e información de su portal en internet. Ahora está preparando su próxima evaluación. En esta ocasión ese ayuntamiento trabaja para publicar en la web ssreyes.org más datos sobre los contratos con empresas externas y los procesos abiertos para las licitaciones de adjudicación de servicios municipales. Además, se va a informar de las retribuciones salariales de todos los cargos públicos, es decir, lo que cobra cada político, con el fin de ofrecer toda la información a los vecinos. Una administración pública transparente es garantía de una democracia sana. Les decíamos antes que es nuestra frase del día, la ha pronunciado hace unos minutos en nuestros micrófonos Manuel Ángel Fernández.
Llevamos bastante tiempo trabajando por una mayor transparencia y no nos olvidamos que durante 4 años nuestros vecinos nos han elegido para administrar los recursos de todos y que mejor que todos sepan dónde se gasta el ayuntamiento, dónde nos gastamos todos los recursos que disponemos, que desgraciadamente pues son menos de lo que quisiéramos. Hemos dado un paso más. El año pasado tuvimos un notable alto en la calificación sobre transparencia municipal y este año hemos querido dar un paso más y ese paso ha consistido en publicar en nuestra página web pues todas las remuneraciones que tienen todos los cargos políticos y el personal de confianza. Cuanto más transparencia haya en una administración, más sana es la democracia.
Y una última hora que les avanzamos en este momento. El suceso ha tenido lugar en la calle Molino del Viento, en Colmenar Viejo, hace tan solo una hora. Una mujer de 76 años se encuentra en estado muy grave tras ser atropellada por el conductor de un turismo. Se desconocen de momento las causas de lo sucedido. La mujer está en La Paz con un traumatismo craneoencefálico severo y el hombre no ha sufrido daños. Como decimos, la policía está investigando lo ocurrido. Ha sido atendida la mujer, como decimos, en cuanto ha ocurrido el suceso, por un equipo médico de urgencias de la comunidad. Una vez estabilizada e intubada, ha sido trasladada a La Paz en estado muy grave con un traumatismo, insistimos, craneoencefálico severo tras el golpe. El conductor ha salido ileso tras lo ocurrido y la policía investiga en estos momentos qué ha pasado para que haya sucedido algo tan grave en la localidad de Colmenar Viejo, en pleno casco del municipio. Son las 2:22, nos vamos a marchar ahora hasta la Dirección General de Tráfico. Allí está Fernando Pérez, que nos va a contar cómo está la situación de las carreteras que afectan al norte regional. Fernando Pérez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, van a encontrarse ahora mismo con algunos problemas a la hora de transitar por la M50. Recuerden que en Boadilla del Monte, kilómetro 74, se mantiene cortado el carril izquierdo sentido A5, sentido carretera de Extremadura. Ahí en la zona de retención de unos 3 kilómetros. También en la zona norte de la M40, problemas en Hortaleza. En el kilómetro 5 se ha producido un accidente que mantiene cortados dos carriles sentido A2, sentido carretera de Barcelona. Y hay algunas complicaciones en la A6, en la carretera de La Coruña, en la salida de la capital, a la altura de Pozuelo. Hay un par de kilómetros de circulación lenta.
Gracias, Fernando. Pues ya lo saben, hasta ahora mucha gente tiene jornada continua y empieza a salir hacia su casa. Por eso hay más retenciones a esta hora que en horario habitual por la tarde. Ya estamos a mitad de julio. Son las 2:23, seguimos en sintonía como cada día hasta ahora con la información en Ser Madrid Norte.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, de la zona norte de Madrid, les ofrece a todos los oyentes sus nuevas instalaciones de Madrid, en la calle Rosa de Silva 14, inmediaciones Infanta Mercedes con Rosario del Pino. Nuevo restaurante Rincón La Vega de Levante en Madrid. Aparcacoches con parking. Gran especialidad en arroces, carnes y pescados. Para almuerzos y cenas, restaurante Rincón La Vega de Levante. El clásico de Alcobendas, ahora también en Madrid. Recuerde, calle Rosa de Silva 14, inmediaciones Infanta Mercedes con Rosario del Pino. Le esperamos.
Arte Estudio Visual, el futuro de la impresión digital en todos los formatos. Impresión sobre rígidos, foam, metacrilato, impresión gran formato, lonas, vinilos, mupis, impresión fotográfica de alta calidad, enmarcación profesional, eventos, ferias y muchas cosas más. Estamos en Madrid, calle Fuenterrabía 7, teléfono 91-501-3704 o www.artestudiovisual.com.
Ser Madrid Norte, un paso por delante.
Continuamos con más noticias, en este caso en Alcobendas, donde la Asociación de Empresarios de la localidad, AICA, ha elaborado su informe anual sobre la situación del comercio en el municipio. El objetivo es conocer aquellos problemas que afectan al sector para poner en marcha las acciones necesarias para solucionarlos. Esta entidad ha trasladado al ayuntamiento los asuntos en materia de innovación, consumo, reformas fiscales o infraestructuras. Lo positivo es que el ayuntamiento, dicen que se ha mostrado muy receptivo a solucionar todos ellos. Escuchamos a Luis Fredelezo, secretario general de AICA.
Es un informe que hacemos todos los años, es el tercer año que lo realizamos, es un informe voluminoso, donde además tratamos de tocar todos los aspectos que afectan al comercio, desde infraestructuras, iluminación, seguridad, accesos, aparcamientos, o sea, no solo lo que es la parte comercial, sino también todo lo que rodea. Lo que hemos hecho esta semana es trasladárselo a Elizabeth Abraco, la nueva concejal del ayuntamiento, que ha mostrado una disposición a colaborar y a tratar de resolver esos problemas. Y es un punto de partida para empezar a trabajar sobre un documento y ir viendo qué se puede ir mejorando y qué se puede ir solucionando. La verdad es que se está pasando mal, hay un parón de consumo importante. Bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando. Por un lado hacemos las campañas, que tratamos de traer más clientes al comercio, y por otro tratamos de resolver los problemas, digamos, que afectan por el hecho de estar aquí en el municipio.
Continuamos en Alcobendas, donde el ayuntamiento acaba de firmar hace tan solo una hora un importante convenio en materia de inmigración. El objetivo de este acuerdo es desarrollar acciones conjuntas con Cruz Roja que potencien la integración laboral del colectivo inmigrante. Acabamos de hablar con Mar Rodríguez, concejal de inmigración en Alcobendas.
Es un acuerdo, es una actuación que tenemos en materia de inmigración, sobre todo para integración sociolaboral. El problema que tenemos con la crisis y demás, creíamos conveniente que este año fuera dirigido a promoción de procesos de inserción laboral, y para ello vamos se van a llevar a cabo varios cursos, como es intervención en atención sociosanitaria en instituciones, alfabetización también en informática, porque creemos conveniente también que tuvieran conocimiento de informática básica, y sobre todo también auxiliar de comunicación en telefonía, que creíamos que eran las tres ofertas que podían optar este colectivo en la inserción sociolaboral, sobre todo por la demanda que tenemos, y es por lo que hemos apostado, y estos son los cursos que se van a impartir.
La población inmigrante que vive en la Sierra Norte es numerosa. El colectivo rumano es bastante notable en municipios como La Cabrera o El Berrueco. En ambos, la Asociación Cultural Romadrid prepara numerosas actividades de cara a la Semana de la Juventud de Rumanía, que se celebra estos próximos días. Abarca desde un concurso de pinchadiscos hasta una sesión de belleza. Ariadna Petri es miembro de la organización.
El concurso Miss Diáspora va a durar 2 días, y en los años anteriores se organizó en Madrid, pero ahora lo subimos a la Sierra Norte para ofrecer al público un ambiente más relajado, más rústico, donde pueden disfrutar tanto de la belleza humana como del entorno natural de lo que es la Sierra Norte, las montañas. El primer día, este viernes, en La Cabrera, tenemos una muestra gastronómica y una muestra artística por los miembros de la Asociación Juvenil Romadrid Cultural Club. Luego empezará lo que será la fiesta en sí. Tenemos un desfile de moda.
También este fin de semana y en la Sierra Norte, el Festival Clásicos en Verano, la mejor música de la mano de la Comunidad de Madrid. Consuelo Díez es la directora del festival.
Yo creo que es que animaría a un público joven a todo, porque hemos hecho una programación lo suficientemente atractiva y con piezas que llegan y que comunican fácilmente para todo tipo de público, desde niños a mayores. O sea, que nadie tenga prejuicio, porque no se van a encontrar con conciertos que, en fin, que no vayan a ser atractivos, ¿no? Pero sí que es verdad que especialmente el de Becerril, el próximo sábado a las 9 de la noche en el parking del Paseo de San Sebastián, pues habrá una actuación de los Spanish Brass Metals, que para los que no lo conozcan es un quinteto de viento metal, es decir, son todo instrumentos de viento metal, pues trompetas, trompas, tubas, y son especialmente buenos. Este quinteto es un quinteto de los mejores del mundo, vienen de Valencia, son muy conocidos. Aquellos que les guste este tipo de instrumentos, la verdad es que son muy conocidos.
Apenas unos segundos para llegar a las 2:30. Nosotros nos marchamos. El resto de noticias que han sucedido en la zona norte y que van a suceder las consultan, porque se actualiza al minuto, nuestra web sermadridnorte.com. Ya lo saben, la última hora es que el Club Balonmano Alcobendas acaba de confirmar lo que esta emisora les adelantaba en exclusiva hace 48 horas, la dimisión del presidente Eric Selva. Pueden ver esa noticia, como decimos, en nuestra página web sermadridnorte.com. Nos marchamos con la frase del alcalde de San Sebastián de los Reyes, la frase del día: cuanta más transparencia haya en una administración, más sana es la democracia. Los saludos de Juan Rabaquero.